Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Patricia Martínez, Radio Martí. Nuestra productora y cuarto bate del equipo, precisamente, justamente, Patricia Martínez.
Del auto, Habana, Cuba.
En la esquina caliente, detrás de los controles, damas y caballeros, Danilo Fuentes Cortés.
De Puerto Padre, pegado de Alicia.
Calentando en el bullpen, yo no sé quién le metió ese cuento chino de que él era la enciclopedia del béisbol cubano. Estamos hablando de Orlando El Guajiro Peña.
¿Tú sabes por qué me pusieron la enciclopedia?
No.
Porque el que me puso la enciclopedia es una persona que no sabe lo que es el béisbol ni nada. ¿No? Se llama Lacayo, de apellido. ¡Qué barbaridad!
¿Tú sabes que Guajiro me preguntó el otro día? Me quiso sorprender el viernes. Me comenzó a decir, ¿quién era el tercera base de los Dodgers en los 80? Le digo yo, Ron Say. ¿Quién era el shortstop? Bill Russell. ¿Quién era la segunda base? David Lopes. ¿Quién era la primera base? Steve Garvey. ¿Quién era el right fielder? Reggie Smith. ¿Quién era el center fielder? Rick Monday. ¿Quién era el otro outfielder? Yo le dije Dusty Baker.
Y cuando le dije,
oye, tú sabes un poquito de pelota.
Oye, Gajabal, y cuando le dije quién era el manager, no supo hacerlo.
Claro que sí. No, el catcher. Me dijiste, ¿quién era el catcher? Te dije, hubo dos. Steve Yeager y Mike Scioscia, le dije yo.
¿Y cómo se llama? Jigger, ¿no?
Steve Yeager.
Pero ese fue el tipo que dividieron en tres más valiosos: Guerrero, Steve Garvey y ese
sí,
catcher.
Okay. Déjame presentar a Rafael, okay, porque yo sí sé un poquito de pelota. Patrullando el jardín derecho, nuestro embajador y nuevo narrador de pelota, Rafael García Toledo Pérez.
Fíjate, cuando llegó Rafael aquí, mucha gente, no sin nombre, porque no me gusta mencionar los nombres porque comprometer a nadie. Pero ¿cómo un arquitecto se va a poner a hablar de pelota? Digo, bueno, chicos, yo pienso que todo en la vida se aprende. Y él ha estado en el comité olímpico y por muchas razones uno se va a leyendo y buscando las cosas. Porque yo jugué pelota 26 años o 20 y pico de años, no quiere decir que yo sepa de pelota todo. No, no. ¿Por qué no? Y Rafael ya lleva 6 años, ¿no?
Otra gente se retira.
Y ahorita tengo yo que preguntar, y le pregunto a Rafael cosas porque Rafael se dedica a estudiar más que yo. Yo no lo veo de momento, yo lo improviso. Y luego mete unos disparates que mete miedo, pero los acotejo. Pues son cosas que han sucedido y mucha gente no sabe que han sucedido.
Sí, pero el caso es que yo me paso una vida tratando de sacarte a ti con un tirabuzón, cosas que tú sabes que muy poca gente sabe, sí, porque tú las viviste. Y entonces jugaste una época de oro con los jerarcas, como tú dices, y a veces tú, en realidad, trato de sacarte algo, pero tú deberías regalarnos a nosotros y a los fanáticos con más historias reales. Tú jugaste con la época con Mickey Mantle, con Ted Williams, con Stan Musial. Vamos a estar claros, eso muy poca gente puede decirlo. Entonces, y yo, otra gente se retira a jugar golf cuando dejan los negocios. Sí. Yo me retiré para estar aquí con ustedes. Yo me estoy divirtiendo muchísimo. No,
y el Guajiro Peña a atormentarme a mí.
Tú mencionaste eso y para mí fue un orgullo grande ver participado contra Roger Maris y Mickey Mantle en la Liga Nacional con Willie Mays. Y ver conocer, yo le piché a Stan Musial también, el campo de entrenamiento, hasta William que me destrozó una tumbó, ahí en Western Heaven tenía
tumbó un helicóptero,
le
creo.
Le tiré una red tarde, me ha dado un batazo. No me gustó lo que hizo porque él, después me dijeron, no, es así, no puede correr, él da corriendo brinquitos, pero los batazos de él son así todos, paña. Sí. Pero mira, hablando de conocimiento, uno aprende. Después del juego yo estaba muy preocupado anoche, y eso lo sabe todo el mundo. Por muchas razones. Y empecé a llamar a todas las personas que están aquí, peloteros que saben de pelota, Camilo Pascual, que lleva 1,000 años de entrenando béisbol, y todos coincidieron que Leland hizo bien poner al pitcher ese para pichar Doyne, pero todos coincidieron, Rafael, que por qué le tiraron a strike, si lo que podían darle tirándole bola a piconazo, a ver si le hacía swing y se ponía en juego 5-2. Y después venía el muerto, que se ha ponchado 4 veces y está 0-0-0 en la primera base.
Sí.
Eso es historia. Y mira lo que sucedió. Todo el mundo coincidió con lo que yo estaba pensando.
Yo también estoy de acuerdo con Guajiro, pero quería decir 3 cositas antes de comenzar. Y luego vamos a hablar de pelota, todo lo que tú quieras, hasta una hora entera.
No me hable de voceo, ¿ok?
No. Ah. Cosita número 1. Tenemos página oficial en Facebook. Al Duro y Sin Guantes guión Martí. Este servidor hoy mismo ha puesto 10 titulares en nuestra página oficial de Al Duro y Sin Guantes guión Martí. Y también los traspasé a la página oficial de Twitter de martinoticias.com. Y también, porque ya no es suficiente 2 cosas, los traspasé a la página oficial de Facebook de martinoticias.com. El primero en responder fue el trompetista Arturo Sandoval.
¿Qué te parece? Tú sabes que Arturo Sandoval, cuando vino aquí, fue a verme a mí y saludarme al club Amendar aquí, cuando vino Marrero con su hijo.
Sí.
Y cuando estaba Mario González también en los Olímpicos.
Y quería que tú eras Ricky Moreno.
Y cuando salió el hijo de él, que se acabó el juego, salió con un convertible Mercedes-Benz que le había costado 75,000 pesos para el hijo.
Imagínate.
Eso fue casi llegando aquí y todo el mundo, ¿de dónde sacó dinero ese muchacho? El hijo de él, digo, se pierde aquí en el pueblo con ese convertible. Pero es tremendo trompetista, ¿sabes?
Recuerden que este show se repite otra vez a la 1:05.
Pero tú no pudiste conseguirlo hablar para invitarlo al programa, una figura tan iluminaria.
Tú sabes que debería de invitarlo porque él siempre, a él le gusta mucho el deporte.
Invitarlo un día.
Cada vez que yo escribo...
¿Es loco con el béisbol?
¿Sabes que lo voy a invitar un día? También le gusta el boxeo porque yo he puesto varias cosas de boxeo y él ha puesto un comentario que
eso
otro.
Es bueno.
Pero que no toque la trompeta porque te deja sordo.
Y si trae la trompeta...
él vive a 2 casas de mi hijo mayor y ahí en Coraquepo. Y déjame decirte que el tipo practica con la trompeta esa todo el tiempo. Es una desgracia vivirse que de...
Bueno, cuando él llega al asilio, hubo un artículo de Miami Herald en español. Dicen que en el barrio donde vivía él, las viejitas, las cubanitas, los no podían, le gritaban porque se pasaba toda la noche en el balcón. No, ¿serio? Y yo dije, pero, y le pregunté, dice, tiene que ser así, tiene los labios virados todos. De la trompeta, como si
no,
fuera...
No, ya la boca parece una trompeta. pero en Coraquepo lo hace de día, porque en Coraquepo después de cierta hora, si toca la trompeta, viene la policía. Ahí sí es verdad que no hay... Tu
yo le voy a preguntar algo de música a tuya. Esto es deporte, pero la música viene con el deporte también.
Es verdad.
Porque tocan el himno nacional antes del juego.
Es verdad.
Déjame decirte.
¡Ah! Y me gusta que digas eso.
Lo que está para ti...
Nadie te lo quita.
Nadie te lo quita. ¿Quién es?
¿Quién es quién?
El que dijo eso.
¿Y cómo Rafael sabe y tú no sabes?
No, Rafael no sabe.
¿Eh? Sí. Okay. Sí, bueno, pero eso es un bitecho viejo. Lo pusieron en una canción, pero eso...
Qué linda las canciones esas, ¿verdad?
Guajiro, 2 cositas. Primero, que este show se repite otra vez a 1:05 de la madrugada para ver si es verdad que tú dijiste todos esos disparates que la gente pensó que tú habías dicho. Sí, eso y mucho más. Lo pueden escuchar de nuevo. Y escribió Quique.
¿A qué hora?
1:05 de la madrugada, escribió Quique. Quique dice que le manda un abrazo a Ofelia Oviedo, a Patricia Martínez, al Chinito Osmart, a Everett Semanat, a Héctor El Cepillo Carrillo, el Guajiro Peña, a Rafael G. Toledo. Un especial saludo para mí y también para Mr. Fuentes Cortesía. Sí, señor. Y se despide un amigo sincero, Quique. Otra cosita. Pregunta, ¿cuándo fue la última vez que se entonó el himno nacional durante un encuentro de pelota en las Grandes Ligas?
Bueno, yo no sabía que Quique se había ido para Cuba ya, que se fue rápido. ¿Verdad?
No, él está aquí en Southwest.
¿Y cómo mandó eso? Si él lo hacía de Cuba, no de aquí.
Yo también, esto donde quiera que esté lo puede mandar.
Correcto.
Oye, los abrazos a Ofelia y a Patricia pues son muy oportunos y de buen gusto. Los abrazos que le va a dar a Samaná y a Héctor, tiene que buscarse a alguien más porque Quique no tiene brazos para dar la vuelta ni a Samaná ni a Héctor.
Bueno, ahora sí, ¿qué les parece si nos vamos con la sección del béisbol de las Grandes Ligas?
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, ha llegado la hora de la verdad para los Dodgers de Los Ángeles. o ganan esta noche o se van a ver abajo en la serie 3-0. Y solamente ha habido un equipo en toda la historia de nuestro pasatiempo nacional, y estamos hablando 110 años, que ha regresado de estar abajo en la serie 3-0 para ganarla 4-3. Y ninguna vez ha ocurrido en la Liga Nacional. ¿Okay? La única vez que ocurrió fue en la Liga Americana, en el año 2004, cuando los Yankees estaban ya con la champaña en el hielo,
señor,
allá en Fenway, esperando barrer la serie completa de 4 en Boston, y esa champaña se quedó ahí, no solamente ese año, sino que el próximo también. Nunca pudieron celebrar. Los Medias Rojas ganaron 4 en fila tras haber perdido 3 y le barrieron a los Yankees 4-3. Eso solamente ha ocurrido una vez y nunca en la Liga Nacional. Si los Dodgers no ganan esta noche, estarían encarando el mismo problema. Número 2. Si Yasiel Puig no comienza a batear, los Dodgers no van a ganar esta serie. Punto. En los 2 primeros juegos se ha ido de 10-0 con 6 ponches y ha dejado a 8 hombres estancados en base.
Ya, déjame defender a Puig. Con el picheo de los Cardenales, nadie de los dos ya ha bateado. Lo han limpiado de una forma increíble. El picheo de ese muchacho que picheó el último, el novato ese, increíble. Yo, mira que hacía tiempo que yo no veo un comando desde Bob Gibson, que Bob Gibson era, cuando se montaba en Montico, fue un escopetero. Lo vi jovencito, lo vi viejo. Ese muchacho, ¿cómo se llama? Hacha, ¿no? Macha.
Sí, Guacha.
Óyeme, increíble el slider que estaba tirando. No le daba nada. Solamente lo que se está hablando, le cayó, tiene razón en parte, porque la inspiración ha sido durante 60 juegos, fui y no está bateando, pero nadie está bateando. No se puede batear. Es como el caso de ayer, el pitcher ese de Detroit. Señores, estamos en presencia de una cosa increíble. No tiene un estrés, todo el mundo le suena porque le sin que le hace y le quita y le pone.
Okay.
Y entonces te picheando a 25 pegadas, ¿a dónde vas a ir?
El Guajiro tiene razón. Nadie está bateando mucho. Pero no hay ni un solo Dodgers de Los Ángeles, y aquí tengo el box score de ambos partidos, no hay ni un solo miembro de los Dodgers que esté de 10-0. Es más, Guajiro, no hay nadie que esté ni 8-0. Porque hasta Uribe tiene 2 hits. Uribe está de 10-2. ¿Okay?
Y se ha ponchado no sé cuántas veces.
Bueno,
increíble.
Y Puig se ha ponchado 6 veces. Pero te estoy diciendo que no hay nadie en toda la alineación de los Dodgers que esté bateando peor que Puig en este momento. Claro, las cosas pueden cambiar. Pero yo pienso que si, como tú has dicho, Puig ha sido una inspiración para el equipo durante las 3/4 de la campaña. Por eso es que él es un pelotero clave. Tiene que comenzar a batear.
Y muchas cosas cuando uno dice, y dejó tanto en base, el bateador que venía atrás te lo había dejado también. Porque no es el único que viene a batear, sí, con gente
no,
en base.
Sí, no se lo ponen con aquel bate.
Sí.
Bueno, también te pudiera argumentar eso, pero no lo voy a hacer. Ok, entonces, esta noche va el coreano Ryu, serio candidato para novato del año de la Liga Nacional. Ese va a ser el lanzador de los Dodgers de Los Ángeles. Un zurdo de Incheon, Corea, que mide 6'4 y pesa 260 libras. Como dijo el Guajiro Peña, muy elocuentemente, porque ustedes saben que el Guajiro tiene facilidad de palabra. Un día lo vio y dijo, oye, ese es el coreano más grande que yo he visto en mi vida. ¿Okay? Cuando lo vio por primera vez hace 6 meses, ese es el que va a lanzar esta noche. Y para los Cardenales de San Luis, Adam Wainwright.
Sí, ese es otro escopetero. No te sorprendas si vuelve a pichar en un juego semejante. Él lo hace durante todo el año, ese muchacho. Es una cosa increíble con esa velocidad, ese control. Porque el control te lleva a ti a hacer los lanzamientos malos, después le tiran. Y él le cae atrás. El caso de Sánchez, de Aníbal Sánchez, señores, tiró en el juego ese que estaba perfecto como 20 lanzamientos al primer detalle por el medio plato. Y después movía la bola. Ese es un picheo. Esa es la estrategia del picheo.
Rafael, ¿algún comentario sobre lo que estamos hablando? Está muy callado.
Sí, estaba viendo aquí, yo estaba pensando en el Detroit ahora, en el primer bate del Detroit, que es Austin Jackson, que ha sido tan, tan mal bateador en esta cosa que yo dudo lo dejen de primer bate. Ya en este momento en que la cosa ya se puso pareja.
Es verdad.
Yo dudo que lo compongan, porque no solo es un individuo que no ha bateado nada, porque estás hablando de Puig, este se ha ponchado, yo creo que más veces que Puig.
Bueno, ya te puedo decir. Gracias a Dios que aquí tengo yo. Bueno, vamos a ver cuántas veces se ha ponchado Jackson. En el primer juego se fue de 5-0 y se ponchó una vez. Y en el segundo, eso fue en el segundo juego. En el primer juego, Jackson un hit en 5 turnos al bate y se ponchó 2 veces. Así que no, no está bateando peor que Puig. No, porque tiene un hit.
Tiene un hit.
Tiene un hit, pero solo 3 ponchos.
No, ¿cuántas veces se ponchó ayer?
2.
Sí, sí, lo que pasa es que en la serie de divisional fue donde se ponchó un ahí día sí 4 veces. Sí. Y después ahí se ponchó. Pero bueno, se ponchó bastante últimamente, ¿sabes?
Ayer se poncharon. Se poncharon Hunter 2 veces, Fielder 2 veces. A propósito, el que tuvo un juego malo, porque el error que le dieron a José Iglesias en el 9th inning, ese error que le dieron a José Iglesias.
¿Un qué?
Fatal, el error de anoche que le dieron a José Iglesias.
¿Le dieron
Iglesias
un error?
Sí.
Sí. ¿Cuando tiró primero?
Sí.
¿La cogió atrás tercera en la hierba? Se le fue a Cabrera.
No, y además se
y
le
tiró
fue
al suelo.
Y le pusieron error a él y además Fielder podía haber cogido esa pelota muerto la risa. No,
el hombre llegó a segunda.
Le dieron el error porque llegó a segunda. Al bateador le dieron un sencillo dentro del cuadro. Pero Guajiro, le dieron un error porque llegó a segunda base.
Ahí está,
porque
mira,
Fielder
ahí,
no se puso enfrente de la
ahí
pelota.
Ahí está lo que estamos hablando.
Lo que estamos hablando.
Que Lilan lo quite de ahí.
Exactamente.
Esa es una buena pregunta.
Sí.
Rafael, tú me estabas diciendo lo de Hanley Ramírez. Sí, que tiene una costilla rota.
Tiene una costilla rota, pero va a jugar hoy. Y bueno, posiblemente le hayan ligado. Porque no hay, para la costilla, tú sabes que no hay manera de entablillarte la costilla, ¿no? Simplemente te ponen muchas veces un corset ahí y te mandan reposo. Pero para hacer el swing te tiene que molestar. Ayer le estaba molestando bastante. Ahora dice que va a jugar
tuvo
hoy.
Tuvo que salir en el último inning.
Sí.
Ya no podía más.
Va, claro, porque te dan el golpe y tú aguantas mientras estés caliente, pero cuando te enfrías el otro día te vas a levantar.
Ahora te ponen una cosa ahí ahora que es una venda que es grande.
Sí, como,
si como fuera
una faja.
Y te ayuda. Ahora, no es lo mismo, Rafael.
No es lo mismo.
Va a haber
cada vez
momento
que te mueva,
va a tirar de lado y no va a poder tirar.
Sí, cada vez que se mueva eso, imagínate. Y ahí lo siguiente, haciendo swing. Y hoy está Etier, que estaba lesionado también, y Ramiro, los dos van a jugar. Así que hay dos que están un poquitico disminuidos, vamos a decir.
Bueno, estábamos hablando del partido de anoche. Estaba empatado el juego cuando hubo un simple roletazo. Hubo un roletazo complicado. Sí. Que el cubanito José Iglesias fildeó, hizo mucho con llegar a esa pelota. Estamos de acuerdo, fue un infield dentro del cuadro. Pero luego tiró a primera. Y si Prince Fielder hubiera prestado atención, y le estoy diciendo hacer lo mínimo, se hubiera puesto enfrente de esa pelota, pero le pasó por el lado de la cadera y la pelota terminó en los asientos. No sé si no la vio, si no estaba poniendo atención, pero le dieron un error a Iglesias. Y Rafael y yo estábamos viendo hoy el partido otra vez porque lo vimos completo.
Sí, no, yo lo vi,
y ese error se lo tienen que haber dado a Prince Fielder.
Pero fíjate que así siempre los anotadores se fijan que el que tira la bola. Casi siempre le dan error.
Sí, yo sé.
Y eso es criminal. Yo vi la jugada. Yo no pensé, ni vi que le habían puesto error. No voy a pensar, porque
error, sí.
Lo que hay, muchos shortstops de mucha experiencia se la tragan y se quedan ahí y no tiran.
Y no tiran.
Exactamente.
No tiran y no tienen error. Es un hit y se queda el tipo en primera.
Seguro que sí.
Pero él trató de sacarlo.
Ahora, en la literalmente 45 minutos después, hubo un fly, ¿ok? Por la primera base, que Prince Fielder llegó hasta los asientos y la pelota le dio en el guante y se fue a los asientos.
Bueno, ahí hubo como media interferencia, dos chiquitos y una vieja que la bola, dejó, la bola se tiró abajo. La señora se tiró de cabeza para el suelo. Pero él, cuando si ustedes ven el replay, fíjense que él nunca está mirando la bola. Estaba mirando, haciendo así, sí, el guante para arriba y mirando para abajo.
Sí.
Porque él estaba preocupado por el público.
Sí.
Eso fue. Pero la ampalla estaba ahí mirando la jugada.
Sí, te digo que no era...
No, es que no fue interferencia. A él se le cayó la pelota. La pelota le dio en el guante y que cayó en los asientos. Bueno, esta noche, como les dije, Ryu, el zurdo de Corea del Sur, de Inchon, que ganó 14 y perdió 8 con efectividad de 3 y 1.20 corredores por cada episodio lanzado, 154 bateadores ponchados, el abridor de los Dodgers de Los Ángeles. Para los Cardenales de San Luis, el veterano Adam Wainwright, que ganó 19, perdió 9 con efectividad de 2.94 carreras limpias y 1.07 corredores por inning y 219 bateadores ponchados. Y ya tenemos la alineación. Yo sé que más tarde se la van a dar otra vez, pero yo con mucho gusto les puedo anticipar que el segunda base, Matt Carpenter, será el primer bate. Carlos Beltrán, el right fielder, número 2. Matt Holliday, left fielder, tercer bate. Yadier Molina, el cuarto bate del equipo, el catcher boricua, David Freese en la primera base, quinto bate, Adams, primera base, sexto bate, el cubano-americano John Jay, batea séptimo, está jugando center field, luego Pete Cosma, el shortstop, octavo, y Adam Wainwright, el noveno bate. Los Dodgers de Los Ángeles, no hay noticias. Carl Crawford, el left fielder, primer bate. Mark Ellis, segunda base. Hanley Ramírez, aún lesionado, shortstop, tercer bate. Pero aquí está la noticia. Adrián González continúa siendo el cuarto bate. Pero Yasiel Puig, que generalmente es el quinto bate, no lo es. Andre Ethier, center fielder. Y bajaron a Yasiel Puig al sexto bate porque no está bateando bien. Luego viene Juan Uribe, Ellis, el catcher, y por último el pitcher, Ryu, el noveno bateador de los Dodgers esta noche.
A lo mejor le hacen a Puig un favor con eso, ¿sabes? Le quitan un poquito de presión, porque cuando lo ponen de cuarto bate, ese muchacho está pensando, soy el cuarto bate, tengo que producir, y eso le afecta, ¿sabes?
Yo, mi opinión es de que si el señor Puig nunca debió ser cuarto bate con 22 años de edad en ningún béisbol, porque esa presión es para personas que tienen talento, han jugado muchos años. Cuarto bate no quiere decir que sea mejor que el tercero, porque hay muchas cosas que el béisbol cambia durante los innings. El caso es que cuando tú supones venir a Mickey Mantle y Roger Maris, para poner un ejemplo, ¿no? Cuando yo estaba pichando con los Yankees, venía Roger Maris y no los acababa nunca. Nunca. Y sin embargo, a Mickey Mantle, el papá me dijo, tírale bola floja que se vaya de cabeza, y me metía batazos los 450 pesos y, al centro de los monumentos y va a ver que los acababa. Y entonces yo venía para acá y Papa de Greco un día me llamó. ¿Dónde está Peña? ¿Dónde está Peña? Y yo dije, ¿qué es lo que pasa, Grego? Dice, ¿tú sabes cuánto vale montarse en un taxi e ir a buscar la bola esa? 50 pesos, Peña. La distancia, lo decía como chiste, ¿no? Pero hay momentos que el cuarto bate, esa presión es grandísima. Es más, que estamos en un playoff, señores.
Okay, ¿tú sabes que
tiene 22 años y lo que él ha hecho es una forma de increíble.
Lo están apretando demasiado.
Seguro.
Hay estadísticas muy interesantes ahora con los managers, porque en la pelota es todo sobre estadísticas. En 56 ocasiones, Mike Matheny ordenó un toque de bola ejecutado a la perfección. ¿Okay? Eso es lo máximo en las grandes ligas.
¿Quién?
56 veces el manager de los Cardenales, Mike Matheny. Y en 14 veces ordenó un hit and run y fue ejecutado a la perfección. Ese es Mike Matheny. Por los Dodgers, Don Mattingly dio 35 bases por bola, ordenó 35 bases por bolas intencionales en la campaña, el máximo número en la Liga Nacional, y una cifra que no entiendo muy bien, PO. Yo entiendo que eso es put out. No puede ser. Don Mattingly ordenó 11 POs.
Pitch outs.
Y pescaron a un corredor en esos 11 pitch outs robando base.
Pitch out, pero eso PO es Orlando Peña, PO.
No será OP. Bueno, no importa.
Bueno, tú dijiste peor, digo, peor. Tú dijiste okay. Peor.
Liderando este año en bateo para los Cardenales, Yadier Molina 319, para los Dodgers 293, en cuadrangulares Beltrán, Carlos Beltrán 24, Adrián González 22, impulsadas Craig 97, González 100, en carreras anotadas Carpenter 126, González 69, eso es todo. 69 fue el máximo del equipo.
No puede ser.
En base, sí, aquí está. En bases robadas, John Jay con 10 y Crawford con 15. Y bueno, me están diciendo que Guajiro, no te vayas, que a continuación tenemos.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bueno, los Dodgers y los Cardenales han jugado exactamente 9 veces este año entre sí, incluyendo 2 veces en la postemporada, con una clarísima ventaja para los Cardenales. Todo comenzó el 24 de mayo, cuando los Cardenales derrotaron 7-0 a los Dodgers. Lo ganó Lynn, lo perdió Capuano. Luego, la noche siguiente, San Luis perdió 5-3 contra los Dodgers. La ganó el cubano Paco Rodríguez y lo perdió Manes. Y luego, el 26 de mayo, los Cardenales volvieron a derrotar a los Dodgers 5-3 allá en Los Ángeles. Lo ganó Manes y lo perdió Clayton Kershaw. El 5 de agosto, los Dodgers derrotaron a los Cardenales 3-2 en San Luis. Lo ganó Zach Greinke, lo perdió Adam Wainwright. Atención, ¿ok? Luego, la noche siguiente, los Cardenales salieron airosos 5-1. Lo ganó Kelly y lo perdió Clayton Kershaw. ¿Ok? El 7 de agosto, Dodgers 13, San Luis 4. Lo ganó Ricky Nolasco, lo perdió Westbrook. Y luego, el 8 de agosto, los Dodgers 5, Cardenales 1. Lo ganó Ryu, el zurdo que va a abrir esta noche, y lo perdió Martínez, el dominicano. Y ya ustedes saben, los dos partidos de postemporada, ambas victorias de los Cardenales. Así que los Dodgers este año no han jugado muy bien contra los Cardenales y se ven en esa situación de que tienen que ganar.
Y otra cosa, mencionaste que ganaron por 13 carreras y ganaron por 8 carreras. Correct. Así que batearon mejor también.
Así es. A continuación, la sección olímpica de Rafael García Toledo.
Una serie de reuniones están teniendo lugar, reuniones en relación con el deporte del boxeo. La Asociación Mundial de Boxeo, la AMB, inició hoy en Lima su convención anual número 92 con asistencia de delegados de más de 40 países, entre ellos el promotor Don King y exboxeadores mundiales. Eso informó la Federación Peruana de Boxeo, que es la anfitriona. Perdón. Esta es la reunión más importante de boxeo en el mundo organizada por la AMB. Hemos logrado traerla este año a Lima con la asistencia del empresario estadounidense Don King, dijo a la France Press el presidente del organismo, que se llama Danilo Dongo. Así que Don King dice con la asistencia, evidentemente, tiene que haber buscado alguna financiación para esto. Lima, pues, está en estos días teniendo mucha vigencia con reuniones deportiva. Ellos acaban de obtener los derechos de organizar los Juegos Panamericanos del año 2019. Y hablando de Danilo Dongo, que es el tocayo de Danilo Fuentes Cortés, Dongo manifestó en esta cita que en esta cita internacional los delegados discutirán temas como el reglamento de la disciplina, peleas de títulos mundiales, seminarios médicos y capacitación para jueces y árbitros. El presidente de la AMB, que se llama Gilberto Mendoza, liderará las reuniones que finalizarán el viernes. Durante la convención número 22 anual, se hará también reconocimiento a diferentes figuras invitadas, entre ellos el excampeón mundial de peso liviano, el estadounidense Rey Bum Bum Mancini, al peruano Orlando Romero y los campeones mundiales, el venezolano Liborio Solís y el japonés Ryo Miyazaki. Miyazaki, que es amigo de Orlando Peña. Y eso fue hoy. Y hoy también, después que se sortearon y se pasaron ayer en todas las categorías, comenzó en Almaty, eso es en Kazajistán, el Mundial de Boxeo Aficionado con la participación de 457 boxeadores de 100 países diferentes. La final y entrega de medallas para los sobrevivientes a las 12 semanas de sucesivas rondas de combate tendrá lugar el 26 de octubre. Como es habitual, entre los latinoamericanos destacan los cubanos, mientras que entre los europeos destacan los rusos y los ucranianos.
Entonces no puede ser un torneo amateur, si están los cubanos.
Naturalmente, eso le dicen amateur, pues ya eso del boxeo amateur en los juegos casi ya no hay, en casi ningún. Pero específicamente en el boxeo, todos estos muchachos que van a pelear allí, que no son cubanos, pues ya los que tienen 10, 15, 20 peleas, si acaso, ¿no? Esta gente viene con más de 100 peleas, sí. Porque ellos no se convierten.
Y además les pagan.
Es lo único que hacen, viven de eso. Un pugil que se destaca a priori en esta edición, en la categoría de hasta los 64 kilogramos, el brasileño Everton López, que es el número uno mundial de la misma división y defensor del título. Los anfitriones kazajos podrían destacar puesto que se han preparado en una flamante academia internacional ubicada en un lugar que se llama Talgar, cerca de Almaty, que es el lugar este en Kazajstán, que está a 2.000 metros sobre el nivel del mar. Al finalizar la competencia, la academia será formalmente inaugurada por los directivos de la Federación Internacional, la AIBA. Por cierto, el presidente de la AIBA, que es un taiwanés, aspiró a presidente del Comité Olímpico Internacional en las elecciones que salió el alemán Bat la semana pasada. En otro de los episodios del dopaje, la Agencia Mundial Antidopaje, la AMA, inició lo que describe como una investigación extraordinaria de la entidad jamaiquina encargada de las pruebas antidopaje a raíz de acusaciones de que la supervisión de la superestrella del atletismo de la isla, incluido Usain Bolt, prácticamente se desplomó en los meses anteriores a los Juegos Olímpicos de Londres. O sea, están acusando al organismo que tiene que hacer la prueba de que simplemente no están haciéndola. La investigación de la AMA se produce luego de que la ex directora ejecutiva de la Comisión Antidopaje de Jamaica, que se llama la HADCO, J-A-D-C-A-O, revelará al periódico más antiguo del Caribe que hubo un colapso casi total de los controles fuera de competencia entre enero del año 2002 y la inauguración de los Juegos de Londres en julio, o sea, no los chequearon. En una entrevista con The Associated Press, el presidente de la HADCO, se llama Herbert Elliott, desestimó las denuncias de René Anne Shirley y describió a la directiva como un poco lunática. Pero la AMA confirmó a la Associated Press que hubo, como afirmó Chile, un periodo significativo en que no se realizaron pruebas y que la organización está lo suficientemente preocupada como para investigar lo sucedido. Los jefes del Servicio Médico del Comité Olímpico Internacional y la Agencia Antidopaje Británica, que colaboró con los controles de los Juegos, dijeron a la Associated Press que no se le había informado de la suspensión de los controles en Jamaica. O sea, simplemente no lo hicieron, no se lo dijeron a nadie. Hubo un periodo, discúlpenme, pero no tengo la cantidad de meses, tal vez 5 o 6 meses al principio del 2012, eso están declarando, no lo estoy diciendo yo, en que no hubo una operación efectiva, manifestó el director general de la AMA, David Hoffman, en una entrevista. No hubo controles, tal vez hubo unos 2, pero no se hacían controles. Eso nos preocupó, obviamente. Bueno, saben que habían encontrado positivo a un grupo bastante numeroso de atletas de Jamaica, lo devolvieron para atrás. Y esto se dice que ni siquiera a Bol lo habían chequeado. Claro, si no chequearon a las otras, los otros competidores, pues menos van a chequear a las mayores estrellas que tienen ellos.
Sí.
Y eso, naturalmente, pues arroja cierta nube sobre esta cosa. Bueno, salió el ranking de la WTA, o sea, el tenis femenino, la nueva clasificación semanal, y Serena Williams está en primer lugar, le sigue Serena Williams de Estados Unidos, le sigue Victoria Azarenka de Bielorrusia, María Sharapova está en tercer lugar, la muchachita bonita de Rusia, Agnieszka Radwańska de Polonia en cuarto, en quinto está Lina, la china. No se llama Lina, se llama Lina. Sara Errara de Italia, Petra Vitova de la República Checa, Yelena Jankovic de Serbia, Caroline Wozniacki de Dinamarca, Angelique Gerber de Alemania, y hasta ahora no se ha repetido ninguna. La primera que se repite es Roberta Vinci, que es de Italia, que está en el número 11. Por cierto, Venus Williams está en el número 39.
¿Y la boricua, Puig, no aparece por ahí?
En la 49 está Mónica Puig. Mónica Puig, que no es familia de Asier Puig.
Así es. Bueno, muchas gracias, Rafael. A continuación, damas y caballeros, no se vayan, que les tenemos unos mensajes.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Norma, Vicky, Hilda e Ileana.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Ustedes están sentadas todos los días en la sala de mi casa.
Verdaderamente ustedes hacen un equipo formidable. Déjame decirte, ustedes son el desayuno mío.
Hasta las 10 de la mañana, por culpa de ustedes yo no puedo salir a la calle.
De lunes a viernes a las 9 de la mañana, con voz propia, por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad.
bateado un jonrón. Qué niñoso, señores, que la bola botó.
Palo, mejor que tú, sí. No, yo bailo 10 veces mejor que Guajiro Peña.
Estate quieto.
10 veces mejor que Guajiro Peña.
Óyeme, ¿viste los movimientos de Guajiro de momento? Muchacho. Bueno, tú sabes que nosotros los cubanos estamos orgullosos por muchas cosas que los atletas. El boxeo yo no me interesa, no sé por qué. Hay muchas cosas que no es como el béisbol. En el béisbol sucedió en el año 39 algo, una serie mundial, y el tipo que se vendió batió 700, pero dos veces cogió la bola y la metió a centerfield. Y perdió. Pero bueno, cuando eso le daban 700 pesos y cogieron 2.000 pesos los que se vendieron, y ganaban 700 pesos. Vaya, no. El año fue el 39, ¿no?
No, mucho antes, 18 por ahí.
Sí, bueno, pero los cubanos que han ido, aquí los tengo. Hablando con Padilla, el amigo de, se ha hecho amigo de Lacayo, porque dice que habló con él y que parece una persona decente. Dice, Padilla, José Padilla, el señor cubano. Pero bueno, quiere venir al programa y nosotros lo vamos a traer.
1919. Los Medias Negras de Chicago.
Las medias. Tú sabes que la tercera base de ellos, Jimmy Dye, fue mi coche por 10 años en Cincinnati y en Kansas City. Era la tercera base y fue el que descubrió. Porque él cogió dos veces y le tiró la segunda y no entró el tipo.
Sí, lo dejó.
Sí, tú, se quedó afuera. Tú lo sabías.
Sí, se quedó afuera.
No, y entonces le dijo a Manucho, oye, tú quieres ganar. Quita ese hombre, se lo estoy tirando y él se pasa de la base siempre. Bueno, sí. Eso, así se vendieron. Sí. Pero bueno, vamos a empezar por el juego de estrella. Oreste Miñoso fue uno de los primeros peloteros que jugó, o el primero cubano, con el Cleveland. Después hubo muchas personas que fueron a Juego de Estrellas, lo tengo aquí anotadito, lo saqué aquí, pero lo escribí a mi manera. Luis Tian, pitcher, Zoilo Versalles, Tony Taylor, Gio González, este es el muchacho joven de ahora, Ávila, un pitcher y un catcher, Miguel Cuella, varias veces, José Fernández este año, Miguel Furnieles, varias veces, en 70 y 70, y fue el primer pitcher en pichar 70 juegos en Grandes Ligas con el Boston. Liván Hernández, el que más ha pichado en el mundo. Rafael Palmeiro, el monstruo del bate zurdo, Tony Oliva. Un monstruo tirando curva, Camilo Pascual. Otro monstruo dando batazo, y por cierto, un juego de 15 innings salió sentado, una estrella como él. Y salió a batear contra Café Junta y metió jonrón Tani Pérez. Pedro Ramos, el pinareño tirando escupitazo y saliva. Rolando Arrojo, que vino hace poco. Danny Bay, que rompió un récord increíble con Tampa aquí. Empezó como abridor con Cleveland y después lo pasaron para relevo y hizo historia. José Canseco, varias veces. Leonardo Canada, el automático. Haroldo Chapman.
Haroldo
Chama, el pitcher, y Sandalio Consuegra, Potrerillo, José Joaquín Acuí, qué clase que es ese hombre, de Cienfuegos, José Contreras, pitcher, de Pinar del Río, Paul Casanova, Tartabul, Denis Tartabul, el hijo, y son cosas que nos orgullecen nosotros, esta gente, son gente humilde, no ganaron dinero, tienen su pensioncita. Casanova se dedicó a buscar fotos por todas partes. Y si ustedes ven, es un Hall de la Fama. Rafael tuvo el gusto de ir allí ya, ver ese Hall de la Fama que tiene Paul Casanova. Y si nosotros queremos una noticia, no tenemos que pedirse. Si pasa algo bueno, él te llama, dice, Peña, pasó. Si se muere alguien, también. Es el hombre que no sé cómo es que se las arregla. En este momento está triste porque su hermanito, Dusty Baker, lo botaron. Pero me dijo el otro día, dice, no importa, Peña, si está millonario, él viene para aquí. ¿Tú quieres que te lo lleve por la mente? No, si yo no hablo español, dice muy malo. Está igual que Bobby, ¿verdad? Cuando lo entrevisté aquí, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? Hablando en inglés.
Que hablaron, ustedes hablaron, Bobby y tú hablaron en cuatro idiomas.
Sí, señor.
El inglés tuyo, el español de Bobby, el inglés de Bobby el inglés y el español tuyo. Sí. Cuatro idiomas distintos.
Pero para terminar esto, tengo que darle un honor grande a Tani Pérez por eso. Porque si tú eres una estrella que está acabando con la maquinaria roja y bateando y metiendo tantos batazos, de momento va a jugar estrella y en 15 innings no te ponen a jugar. Y ya porque no quedaba nada, lo pusieron, le salió Café Junta, el mejor pitcher que había en ese momento derecho, y le metió jonrón para ganar el juego. Hay que levantarse el sombrero.
Muchas gracias, Guajiro. A continuación, noticias del fútbol internacional.
The name of the game.
Así diría el Guajiro Peña, la próxima vez que narremos un partido de fútbol, eso viene.
Tú no sabes cómo es ese. ¡Gol!
Te la comiste. ¿Ya ves? Ok, ok. Ya. Apágale el micrófono. Bueno, damas y caballeros, mañana un día crucial en las eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol Brasil 2014. En la CONCACAF, donde Cuba fue eliminada ya hace un año, Estados Unidos y Costa Rica están clasificados. La única interrogante es Honduras, Panamá o México. ¿Cuál de esos tres países va con el pasaje directo? ¿Cuál de esos tres países tendrá que jugar un repechaje contra Oceanía? ¿Y cuál resulta eliminado? Mañana todo se decide, no hay vuelta de hoja. A las 9:30 en San José, Costa Rica versus México. Vale la pena recalcar que Costa Rica, como ya está clasificada, le da igual y no va a estar con su alineación de titulares. Aunque siempre una victoria ante México es bienvenida. Jamaica versus Honduras a las 9:30. Si Honduras gana, está en el Mundial, pase lo que pase. Y Panamá versus Estados Unidos a las 9:30. Pase lo que pase, ya Estados Unidos está clasificada. No creo que juegue con toda su alineación completa. Así que mañana clasifica o Honduras, o Panamá, o México. Uno de esos tres resulta eliminado y el otro va a jugar un repechaje contra el ganador de Oceanía. En la región sudamericana, que se llama CONMEBOL, Argentina clasificada al Mundial, Colombia clasificada al Mundial. Mañana se decide si Chile, Ecuador y Uruguay se van a unir a, bueno, dos de ellos clasifican y el otro jugaría un repechaje. ¿Quién va a jugar el repechaje? Lo mejor que le puede pasar mañana, si empatan, atiéndame, Guajiro, si empata Chile y Ecuador, los dos clasifican.
Cuando tú dices empata, que están 0-0.
1-1, 2-2, 3-3, entablado.
Porque 0-0 gana uno casi siempre.
Irónicamente, lo que más le conviene a Chile y Ecuador es el empate. Si empatan, los dos están adentro y mandan a Uruguay, si Uruguay gana, a un angustioso repechaje con el quinto club de la Confederación Asiática de Balompié. Así que Argentina, Colombia adentro, mañana Chile y Ecuador o Uruguay. Dos de esos tres van a clasificar. Venezuela eliminada, Perú eliminada, Bolivia fuera y Paraguay fuera desde hace 3 meses. Que
Uruguay
me perdone.
Tiene muchos chances, aunque no gane aquí, porque es difícil que uno de esos clubes asiáticos, que no son los clasificados, ¿no?, que le vaya a ganar a Uruguay.
Correcto.
Estaba involucrado en eso. ¿Sabes que hay un mexicano gordito que cuando hacen el gol hacen gol y se pasa ahí como 2 minutos sin respirar?
Sí. ¿Eh? La última cosa que les quería decir, en Europa, mañana hay un partido que significa muchísimo más que un simple encuentro de fútbol. Se va a jugar en Bakú, Azerbaiyán, y va a ser Rusia de visita contra Azerbaiyán. Okay.
Eso, ¿cuánto darían la gente de Azerbaiyán por ganar a los rusos?
Okay. No creo que eso ocurra porque Rusia está de primera y Azerbaiyán de última en ese grupo. Si Rusia gana, clasifica a propósito al Mundial. Y otra cosita interesante, mañana Francia versus Finlandia a las 3 p.m. y España versus la República de Georgia. Si España gana ese partido, clasifica al Mundial y manda a Francia a un angustioso repechaje por el pasaporte al Mundial. Ahora sí, damas y caballeros.
¿Con qué jugaría Francia, perdón? ¿De dónde sería el contrincante de Francia?
De Finlandia, no lo dije. Finlandia contra
Finlandia.
Finlandia contra Francia y España contra la República de Georgia. A continuación, put me in, coach. Ponme a jugar, damas y caballeros. Pelota de Grandes Ligas otra vez.
Put me in, coach.
Guajiro, lo que es Justin Verlander para los Tigres es Adam Wainwright para los Cardenales. Le llaman en inglés the money guy. Cuando tú tienes que ganar un partido, tú no vas a poner a Mark Schweitzer, tú pones a Justin Verlander.
Tú sabes que anoche, antes de terminar el juego ganado por Boston, pusieron el headline en televisión. ¿Qué problema tiene el equipo de Boston que está perdiendo el segundo juego y tiene que enfrentarse a un hombre que no pierde en un momento dado? Pero no fue así.
Exactamente.
¿Te acuerdas que estábamos hablando de eso?
Sí, no, y él que pichó hasta el sexto inning, que es el que estamos hablando, pichó hasta el séptimo inning. Y cuando salió como si hubiera ganado el juego ya. Lo tenía en el bolsillo, 5-1, olvídate de eso. Sí. Así que, pero no fue así.
Entonces, pero yo pienso que el manager te pone así, pero tú eres el que tiene la bola en la mano. Y cuando a mí me decía a Meyer, siempre saco de los papos muchas razones, Rafael.
Sí.
Era un hombre que le gustaba enseñar.
Y fue un pinche tremendo.
Si tú tienes tres lanzamientos y en momento dado tú tienes que tirar el número tuyo, el número uno. No tires el tercero, porque cuando te vas a bañar, te estás bañando y dices, qué estúpido soy. Me ganaron con el tercer picheo. Si es tu tenedor, si es un sinker, con ese es el que tú tienes que... Si te batean, que te baten. Pero que tú no puedas venir a pichar a un hombre que tiene 300, no sé cuántos jogones, 1.500 que ganan
jugando. Con las reticas.
Ponerle la bola de práctica, sí. Yo, hasta Orlando Peña esa bola le daba duro, porque fue puesta ahí. No tiene sentido. Tú le tiras tres bolas malas, le tiras cuatro y se pone 5-2. Y entonces Poncho, el muerto ese que estaba jugando primera base, que se ha ponchado, creo que son 5 veces.
Está
0-0-0.
Tiene 4 carreras.
No, claro, exactamente. Y otra cosa, Rafael, que tú no puedes permitir de comparar un pelotero con el otro.
Ajá.
Por dos razones. Uno es un fenómeno y es zurdo y tú eres derecho y el otro es un derecho con derecho. Sí. Pero no puedes comparar un pelotero con otro porque al primera base, si lo comparas con el papi, te ahorcan. Una cosa increíble. El papi hace todos los días.
Tienes 4 carreras y tienes un AO nada más que sacar. No tienes que sacar 3 AO, tienes que sacar 1.
No hay tiempo para más. Me están diciendo que ha caído el out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo al duro y sin guantes por esta la emisora favorita de Edemio Navas González, Radio Martí. Nuestra productora y cuarto bate del equipo, Patricia Martínez.
Dalton, Habana, Cuba.
Detrás de los controles, Danilo Fuentes Cortés.
Kansas City, Missouri.
Hemos tenido el gusto de hablarles.
Orlando Peña.
Rafael García Toledo.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.